Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto. Los saludan desde Montevideo Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre religión y política con el doctor en sociología Néstor da Costa, a raíz del debate sobre la convergencia entre fundamentalistas evangélicos y católicos integristas para influir en la vida política de Estados Unidos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Apelando a los valores del fundamentalismo, se está desarrollando una extraña forma de ecumenismo entre los fundamentalistas evangélicos y los integristas católicos, unidos por el mismo deseo de influencia religiosa en la esfera política. La frase forma parte de un artículo publicado el 13 de julio por La Civilta Católica, un periódico bimensual cuyo contenido es previamente aprobado por el Vaticano.
Los autores son Antonio Espadaro y Marcelo Figueroa, señalados como confidentes del Papa Francisco. Sostienen que en las últimas décadas la política estadounidense ha sido moldeada por la religión, el maniqueísmo político y un culto al apocalipsis.
Para sustentar sus afirmaciones recuerdan el discurso del expresidente George W. Bush sobre el eje del mal, como así también sobre el deber de los Estados Unidos de liberar al mundo del mal, como ejemplo de lo que califican una lengua maniquea que divide la realidad entre el bien absoluto y el mal absoluto.
Spadaro y Figueroa buscan el origen de ello en el movimiento fundamentalista evangélico que surgió a principios del siglo XX y lo vinculan a la consideración de los Estados Unidos como una nación bendecida por Dios.
El artículo abrió un debate que se extendió por buena parte del mundo y que tiene tanto defensores como detractores. En Telescopio nos sumamos y entrevistamos al uruguayo Néstor da Costa, doctor en sociología, especializado en sociología de la religión.
Con nosotros, la voz del experto.
Néstor, se habla de un avance de la religión en temas políticos, ya sea a través de bancadas en la región de determinada creencia religiosa, evangelista concretamente. Ha habido un decreto de Donald Trump recientemente que permite a las instituciones religiosas involucrarse en política directamente. Ahora, si uno hace historia, es muy difícil separar la religión y la política.
Sí, hay como distintos formatos y modelos de involucramiento o de distancia de lo religioso y lo político, ¿no? Uno es cuando están, las religiones son parte del aparato de los estados, como en el caso de Argentina, que la Iglesia Católica es parte de la Constitución, o en los lugares donde lo religioso no es parte del aparato del Estado, como el caso uruguayo, y también como el caso de Estados Unidos, pero hay una distancia en cuanto a la expresión de lo religioso en lo público. En Uruguay no estamos acostumbrados a la expresión de lo religioso en lo público, el mundo anglosajón, el mundo europeo, buena parte del europeo, sí. Entonces, el involucramiento de religión y política es un asunto bien complejo en un sentido y que hay que estar permanentemente trabajando, porque la clave de fondo es cómo hacer para que lo religioso, las instituciones religiosas, no sean las que pautan la convivencia social, en términos de que puedan manejar al Estado e imponerle comportarse en función de sus convicciones.
Bien.
Que esa es una de las claves, cómo se logra ese equilibrio, ¿no? Y en distintos lugares del mundo hay distintas fórmulas.
Claro, estaba pensando, por ejemplo, saliendo del continente americano, Irán, la República Islámica de Irán, por ejemplo.
Claro, si uno va al mundo no occidental, ahí el tema es mucho más complejo, porque el tema religión en lugares como la India, por ejemplo, no está separado conceptualmente de la vida social ni de la vida política. Para un ser humano en la India, la religión no tiene el concepto que tenemos en Occidente de separar la religión de la política y de la vida social. Es todo parte de un mismo ser. Entonces, como en su trama cultural milenaria, eso es, de alguna forma, avanzan en encontrar cuáles son los equilibrios y a veces van por un lado y para otro. En una parte del mundo islámico, en el caso de Irán, evidentemente es una república teocrática, ¿no?, basada en convicciones religiosas, en una específica. Por lo tanto, hay como variaciones distintas en el mundo de cómo se conjuga esto, ¿no? Y también de lo que implican las sociedades. Una cosa es una sociedad donde la teocracia, tipo Irán, maneja, o sea, las convicciones sobre Dios y religión manejan la vida política y pública, y otra es donde esas convicciones existen y están en el espacio público disputando espacios. son lugares diferentes.
Bien, Néstor, ahora tú me dices si podemos coincidir en todo caso en que sí ha habido, y volviendo a nuestro continente americano y más concretamente hacia el sur de Latinoamérica, ha habido un avance de lo que se llaman las bancadas evangelistas, y hay referencias en varios países, sin duda Brasil, que es una potencia en ese sentido, pero también en Uruguay, también en Paraguay, en Chile. ¿Eso sí podemos considerar que es un fenómeno reciente y que interesa ponerle el ojo?
De acuerdo, sí, que interesa ponerle el ojo. Es un fenómeno relativamente reciente y te diría que es más potente en Centroamérica que en el sur, mucho más potente en Centroamérica, que lleva 30 años por lo menos. Las bancadas evangélicas en el mundo centroamericano han cobrado un peso muy importante. O sea, los grupos evangélicos que concurren soportando grupos políticos a las elecciones se han vuelto actores importantes en esos lugares. Después en Brasil, algo, lo que se llamó la bancada evangélica en Brasil. En Chile y en Uruguay no hay bancada evangélica en el mismo sentido que en esos países. Hay evangélicos que llegaron a la política por partidos políticos, no por grupos religiosos. Y desde allí, que es el caso uruguayo, por ejemplo, y desde allí expresan sus credos, pero el caso uruguayo es bien diferente porque para llegar a la política se hace a través de los partidos políticos. En otros países del continente se llega a la política por los grupos religiosos. Es un matiz importante. Entonces, bancadas evangélicas en Centroamérica han sido hace 30 años fenómenos importantes. Quizá grupos religiosos que tienen como demanda de valores o de costumbres o de hábitos fuertes en sociedades que son fragmentadas, conflictivas, violentas, sin sentido, le aportan a esas sociedades una mirada de sentido de largo aliento. Y ahí dialogan con la sociedad y captan adhesiones. Y después eso lo trasladan a lo político, donde sobre todo no hay partidos políticos fuertes. Yo recuerdo haber estado hace 10 años en un congreso de partidos políticos con la OEA en Guatemala, y había 47 partidos políticos, ninguno tenía más de 5 años. Entonces uno piensa que la estructura, las religiones se metieron y le disputaron a los partidos políticos, porque las religiones eran parte de la sociedad, y como no había partidos políticos fuertes, con identidades claras, con apuestas de largo aliento, todo lo que se ofreciera en ese espacio iba a tener algún andamiaje en la medida que tuviera alguna credibilidad de la gente, que no es el caso del Uruguay. Digo, en el caso del Uruguay hay gente creyente de distintos grupos religiosos que entra, algunos por su creencia, pero que pasa por el partido político. No le disputa al partido político, ¿no? Caso de los evangélicos, caso de la Madre Susana, de la religión Umbanda, o sea, entran al mundo político por la puerta de lo político, aunque vienen de convicciones religiosas.
¿Se puede trazar un paralelismo, si se quiere, en este auge evangelista en materia política con personas de fe ingresando en las cámaras legislativas, con el auge a su vez que ha tenido el evangelismo y que ha llamado a preocupación a la Iglesia Católica y a otras congregaciones?
Ahí hay como dos o tres fenómenos. América Latina está viviendo una tendencia de largo aliento que es el descenso paulatino de la Iglesia Católica. Eso es indiscutible, todas las investigaciones dan eso como un dato claro en toda América Latina. Entonces la preocupación de la Iglesia Católica es esa, es que te está perdiendo adeptos. Por otro lado, el mundo evangélico es un mundo que viene creciendo ya hace ya unos 50 años y en los últimos 30 más. Entonces es un fenómeno relativamente natural, las distintas creencias se expresan. La cuestión es cómo eso se imbrica con lo político partidario, qué espacio ocupan allí. Digo, ¿es para preocuparnos como sociedad? Yo tengo la sensación que en Uruguay no, que deberían preocuparse mucho de las sociedades que no tienen estructuras políticas fuertes, que no tienen partidos políticos fuertes, que no tienen arraigo a esos partidos. Me da la sensación que el Uruguay tiene una estructura política muy fuerte, tiene partidos grandes de largo aliento. El Frente Amplio, que es el que está en el poder hoy en día, es un partido que ya tiene más de 4 décadas, y los partidos fundacionales del país, cientos de años. Entonces uno da la sensación de que está en un escenario donde la fuerza de lo político es tal que no requiere ir a buscar legitimidad fuera de lo político.
¿Y cuál es el riesgo para esas otras sociedades?
Yo no lo vería más como riesgo, sino como las opciones que tienen enfrente para construir la convivencia y asegurar que la construcción de convivencia se asegure la diversidad de creencias, a la vez que se encuentre un mecanismo por el cual esas creencias no puedan ser impuestas al Estado y desde el Estado a otro. Que para mí esa es la gran clave, es cómo aseguramos la libertad de conciencia para que cada uno crea lo que se le ocurra, y el ejercicio de esa libertad de conciencia y poder expresarlo donde se le ocurra, también en lo público, pero que el mecanismo por el cual los países se gobiernan sea mecanismo de representación ciudadana y no de representación religiosa. Por ahí creo que va el espacio de la construcción. En algunos lados se dialoga mucho con los grupos religiosos. Me voy a ir del continente. Inglaterra no tiene separación iglesia-estado. A nadie le parece que es una barbaridad eso, a nadie. Nadie habla de Inglaterra como un lugar donde es un troloditismo religioso tipo otras teocracias, ¿no? Pero sin embargo Inglaterra encontró la forma de que cada ciudadano pueda expresar su fe abiertamente, promueve que la expresen, pero no que sea las que mandan cómo debe comportarse el Estado. El mandato de cómo debe comportarse el Estado viene por la representación popular. Entonces creo que cada lugar tiene que ir encontrando cómo es ese formato. Nosotros encontramos uno hace mucho tiempo, que es la separación estricta y legal de Iglesia y Estado. Pero en Inglaterra no hay esa separación, sin embargo sí hay el mismo efecto, que es que ninguna religión le puede imponer al Estado, ni el Estado inglés le puede poner a su gente que sean anglicanas, por ejemplo. Es más, de hecho la reina llevaba un gran título que era la defensora de la fe. La corona lleva ese título, y hace como 15 años ya no es más la defensora de la fe, sino que es la defensora de las fes, sea cual sea. Porque, por ejemplo, Londres es una ciudad que el 62% de los que vienen a Londres no son londinenses, probablemente la sociedad más multicultural del mundo, y está llena de expresiones de religiosidad distinta. El modelo que encontró Inglaterra es, todos tienen derecho a expresarla, yo promuevo como Estado que lo que mis ciudadanos creen lo puedan expresar en todos los ámbitos de la vida social, pero la vida política se rige por la independencia de la vida política de los religiosos.
Pensando en los postulados de las distintas religiones que en algunos sentidos coinciden, estoy hablando también en función de la nueva agenda de derechos que se habla en las sociedades, que tiene que ver con libertades individuales, muchas de ellas que las religiones buscan que no se promuevan. Estamos hablando caso de aborto, estamos hablando de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y demás. ¿Podemos pensar que una política o una religiosidad politizada puede tender a sociedades más conservadoras?
Depende del lugar que ocupe la religión en la sociedad, o los religiosos. Por ejemplo, el caso típico, ya que estamos, es el nuestro. Evidentemente, hay grupos dentro de las iglesias, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica no está toda en contra del aborto, los católicos de Uruguay no están todos en contra del aborto, y cuando la discusión sobre la ley del aborto, los dos grupos que estaban protestando en el Palacio Legislativo, yo vivo cerca y paso todos los días por allí, eran un sector muy minoritario de la Iglesia Católica y un sector de dos o tres grupos evangélicos. O sea, cuando uno habla de las iglesias, creo que estaríamos hablando de menos del 10% del mundo religioso del país. Ese es el mundo religioso que estuvo en contra. El otro 70% no estuvo en contra. Entonces tenemos que ver la complejidad cuando hablamos de las religiones en general como conservadoras. Tiendo a pensar que hay nichos dentro de las religiones que se aferran a la conservación de lo que sea. Probablemente esos nichos son los que más visibilidad tienen, pero no son la mayoría de esos grupos en general. Entonces ahí es difícil distinguir este fenómeno. Las iglesias están en contra, pues están en contra del aborto, porque lo haya dicho la autoridad tal o cual. Bueno, sí, después llegó un momento de ir a votar. Para levantar esa ley no se llegó un 10% de la ciudadanía uruguaya, y el 80% de uruguayos creen en Dios, y el 40% son católicos y el 15% evangélicos, o sea que tenemos un 55% evangélicos y no fue ni un 10% a votar. Pueden haber muchas razones, pero entre otras está claro que un grupo mayoritario de los grupos religiosos no acompañó esa postura.
Estamos hablando de los partidos políticos, de la historia de ellos, las recientes formaciones que han ganado espacio en los distintos países. ¿Podemos también atar este aumento aparente, por lo menos de algunos sectores, de algunas iglesias participando en política activa, directamente con esto que se habla del descrédito de los partidos, del sistema de partidos y el descreimiento de la sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones, hacia la clase política como la que puede resolver los problemas?
Claro, ese es uno de los problemas. El ejercicio de la política desgasta, y cuando el ejercicio cotidiano se aleja mucho de los ciudadanos, empieza a haber la sensación de que no tiene que ver con ellos. Y como la política da sentido a la vida también, porque da herramientas para creer y construir un país distinto, mejor, etcétera, tiene un sentido, ahí aparecen las otras propuestas de sentido y de valor que probablemente puedan ser más creíbles en algunos momentos y menos creíbles en otros. Cuando uno tiene partidos políticos corruptos por todos lados, lo más probable es que si aparece un grupo relativamente ético, con un mensaje más o menos ético y ligado a lo trascendente, tenga un espacio de crecimiento importante. Porque el resto de la sociedad le está diciendo a su ciudadanía que no son creíbles. Que sus propuestas son muy lindas, pero después en la práctica no son creíbles. Entonces, el conjunto de la sociedad, viéndola como un todo, va permanentemente equilibrando los ámbitos de sentido. Y si no los da un grupo, vayamos a Estados Unidos, el espacio de sentido que dio Trump en Estados Unidos es que se lo dio a un tipo de población que normalmente no es visibilizada por los medios, pero que existe. O sea, Trump existe porque más de la mitad de Estados Unidos lo apoya. Entonces, ¿qué le dio sentido a una candidatura que a muchos nos puede parecer extraña como la de Trump, de una presidencia, ¿no? Y se la dio la ausencia de sentido que encontraba un grupo importante de la población norteamericana en la vida de la sociedad. Y la canalizó por las propuestas de Trump. Más allá de si Trump sintonizó con ellas porque las creó, por estrategia, etcétera. Pero hay una canalización de un sentido y un descrédito sobre otras formas. Caso típico en el caso de Trump, la de la globalización y la conversión laboral de tecnología que ha generado desempleo en determinados sectores del país que son los más perjudicados. Y ellos entienden que lo demás no tiene sentido para ellos. Entonces lo que tiene sentido es lo concreto ligado a su cotidianidad. Y a veces los grupos religiosos operan en ese espacio. Sobre todo cuando no hay estructuras políticas importantes.
Sobre todo, además, pensando en que los seres humanos precisamos creer, que nos hagan promesas, creer en ellas, porque es una forma de mantenernos en un rumbo.
Sí, a ver, los antropólogos hace muchos años nos han demostrado que creer es inherente al ser humano, en lo que sea, en la política, en lo religioso, en el ateísmo, en el deísmo. O sea, nadie de nosotros vive sin creer cotidianamente. Creemos que lo único va a pasar, creemos que vamos a poder echar nafta en el auto, creemos que vamos a cobrar el sueldo, creemos que si prendemos la llave va a prenderse la luz. Y son todos los supuestos cotidianos. Después creemos en nuestros amigos, afectos, a gente que confiamos. O sea, la creencia es permanente y vivimos. Y la política vive apelando. Créanme que yo voy a hacer esto para el país. Es una dispuesta a la creencia de lo trascendente, que se canaliza en los grupos religiosos o de forma individual. Hay gente que, hay un 25% de uruguayos que creen en Dios y no lo hacen a través de ninguna iglesia o religión. Entonces, la creencia está y se manifiesta en lo trascendente, en lo inmanente, en lo local, en lo político, en la escuela, en la salud, en el médico. Entonces, las sociedades son sociedades de creencia. Dentro de ellas es cómo se legitiman, dónde se expresan, a qué apuntan, cómo se relacionan con el conjunto y la construcción de una ciudadanía amplia, plural y con libertad de conciencia, ¿no? Y ahí uno puede encontrar un mundo muy diverso en relación a las creencias.
Política y religión, entonces, siempre de la mano.
Sí, cuando un grupo religioso tiene un mensaje que es Dios entiende que el mundo debe ser mejor porque Dios así lo ha prometido o lo pide. ¿Ese grupo de creyentes va a quedarse en su casa y renegar de esa creencia? ¿O puede quedarse en su casa y operar en algún nivel? Que después eso se junta con lo político. De hecho, conozco mucha gente del mundo creyente que opta por partidos políticos, todos los de Uruguay. Conozco católicos, por ejemplo, en todos los partidos políticos de Uruguay. En todos. Entonces quiere decir que sus convicciones lo llevan a un tipo de compromiso que tiene que ver con la construcción de la polis, de la convivencia, etcétera. En ese sentido, política y religión están muy vinculadas. En el otro sentido, si las instituciones religiosas, las iglesias, están siempre juntas con la política, ahí ya es distinto. Ahí depende del país, depende de la estructura, depende del lugar. De hecho, en Uruguay, las iglesias se legitiman no desde el Estado ni lo político, sino de la sociedad civil. La legitimidad de las iglesias desde el financiamiento hasta lo que proponen es porque es creíble en la sociedad civil, no en el Estado, que el Estado uruguayo tiene un modelo muy excluyente de lo religioso. Entonces, cualquier grupo religioso puede tener legitimidad en función de que viene de la sociedad civil. Y en ese sentido también es un vínculo con la política en términos de polis, construcción de lo colectivo. Creo que eso es una situación que hay que sacarle el drama a política y religión como cosas antagónicas o a política y religión como, si la vemos solo como dominación de grupos religiosos o iglesias, del aparato del Estado, es una lectura. Muy reduccionista, pero es una lectura. Si vemos lo político como construcción de la polis, en ello estamos todos, creyentes y no creyentes. Y ahí el tema es cómo encontrar los equilibrios, los diálogos, las tolerancias. La pluralidad existe, el pluralismo, que es aceptar activamente que el otro puede pensar distinto y tener otra opinión, se construye con gente que piensa cosas distintas y cree cosas distintas.
Está claro, Néstor, agradeciéndote el tiempo por tu análisis y tu pensamiento, me quedo pensando y pensando en lo que estuvimos hablando. Quizás hoy por hoy es mucho más fácil creer en Dios que en un político.
O mucho más difícil, uno no sabe. Depende.
Gracias, Néstor. Un gusto.
No, por favor. Un gusto, te paso bien.
¿Quién dijo esto?
La política es una de las formas más elevadas del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque lleva al bien común. Y una persona que pudiendo hacerlo no se involucre en política para el bien común es egoísmo, o que use la política para el bien propio es corrupción, ¿no?
Lo dijo el Papa Francisco.
Fue el 19 de junio de 2014 durante una entrevista televisiva con un canal brasileño.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.